Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco de Casa.
Muy buenas, Pepe.
Don Francisco Franz.
Hola, buenas tardes.
Y don José Javier López Monfort, ¿cómo estás?
Muy bien, otra vez por aquí, gracias.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos este programa con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo de nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En Master 30 el equipo G-Sport Ayora Turismo, exactamente el corredor David Gors, se adjudicó la última prueba puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana de categorías Masters celebrada en Ayacor. En la BTT de Casas Ibáñez se impuso Iago Sardina del Manzanares. José Javier Sánchez del Faura ocupó la posición 27 y Alejandro Legido del Faura ocupó la posición 49. Este próximo fin de semana se disputa la clausura Escuelas de Valencia, la BTT Sot de Chera, la BTT de Onda, la marcha de la Pobra Llarga, la BMX de San Vicente del Raspeig y la marcha cicloturista en Valencia.
Ciclista. Rueda por el Arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Don Francisco Franz, se ha disputado el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Noruega. ¿Y con qué resultados?
Bueno, un resultado muy brillante para los que han ganado. No para los españoles, que como estábamos muy mal acostumbrados, esta vez no hemos rascado bola. Pero bueno, digamos que ha tenido un nivel técnico muy alto, deportivo. Destaca para mí, bueno, las pruebas grandes de profesionales, donde aparece Tom Dumoulin como medalla de oro. Ha ganado por fin una grande. Tenía ya un resentimiento de que había hecho bronce en Ponferrada, en España, hizo bronce y luego en Río hizo plata. Tenía una espinita clavada y por fin se la ha quitado de en medio. Ha ganado con gran brillantez frente a otros dos compañeros de podio, que son el Primoz Roglic y luego Chris Froome, el ganador de Tour y Vuelta. Pero les ha sacado al segundo 57 segundos y al tercero 1 minuto y 20.
Y a Froome nada más.
A Froome, y además él salió el último prácticamente con el piso totalmente mojado, lo cual agravó las prestaciones. Es decir, tiene un gran mérito esa medalla de oro de Tom Dumoulin.
Estamos hablando de la modalidad de contrarreloj individual,
que fue el miércoles. Luego ha habido otras carreras que son, tenemos que mencionarlas, son de rango menor, pero como corría un español con intención de ganar y al final no pudo, que es el Campeonato del Mundo Sub-23. Ganó el francés Benoît Cosnefroy, o sea, un desconocido porque son jóvenes, donde tuvo un papel destacado nuestro García Cortina, que se escapó y estuvo a punto de ganar, pero al final el esfuerzo lo pagó y se quedó sin premio.
Que ya en la vuelta estuvo a punto también de ganar una etapa, y aquí dijo, yo le oí declaraciones, que él iba a ganar, no a medalla de bronce, y que por eso arriesgó.
Después tenemos la prueba de féminas profesionales. Bueno, fue también la Chantal Black, una holandesa, la que ganó. Katrin Garfoot, australiana, quedó segunda. Y Amalie Didriksen, de Dinamarca, quedó tercera. Aquí nosotros nos vimos, para llegar a una española, Sheila Gutiérrez, en el puesto 17, Margarita Victoria García y luego Eider Merino, y otro hubo dos abandonos. Es decir, que no estamos en la élite todavía de las ciclistas profesionales.
Esto es de élite en ruta.
Eso es. Luego llegamos al momento cumbre de los mundiales, que todo el mundo estamos esperando el domingo, la prueba de profesionales en ruta. Esta vez hicieron un circuito en Bergen. Bergen es una ciudad preciosa de Noruega, donde nacen los cruceros que van a los fiordos. Sí, que ha ido por allí.
Y donde van muchos españoles a trabajar allí en el mercado del vendiendo salmón, como unos campeones,
pues sí,
y ganar mucha pasta.
Es la patria del salmón. Uh-huh. Y han hecho un circuito urbano de unos 20 kilómetros, donde había una tachuela en el medio, que es el Salmon Hill. Bueno, pues es una especie de tachuela, porque vamos a ver, hacer un campeonato del mundo con 20 vueltas en la que se sube una tachuela prácticamente es darle la ventaja a los sprinters. De hecho, en el último puerto de la última vuelta, que es cuando se decide la carrera, pues la gente sube con el plato. Y entonces, claro, no hubo diferencias y por culpa de estar la meta a 8 o 10 kilómetros de la base del puerto, de la bajada, ganó los sprinters. Es decir, que los 10 primeros eran 10 corredores sprinters. Hubo un conato de que profesionales de la carretera en ruta, de los que ganan grandes vueltas, pudieran alzarse con alguna medalla. Ahí estaba Dumoulin, estaba Zakarin y estaba el francés Alaphilippe. No pudieron ganar precisamente por la distancia que había de pie de puerto. No valía la pena ni escaparse en el puerto, porque seguramente te iban a pillar. Entonces ganó el más listo de la clase, que se llama, que es el Peter Sagan, que acudió con un equipo bastante flojito. Pero el Bora Hansgrohe, su equipo, tenía varios profesionales diseminados por las escuadras nacionales que le echaron una mano. No salió en la televisión, pero él se lo agradeció al final en el discurso del final, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se aprovechó del trabajo de algunos compañeros de equipo, del Bora.
De equipo, que no de selección.
Que no de selección, y llegó pues a los 22 finales, donde prácticamente se decidió todo en un sprint en la que hubo que poner hasta la foto finish, porque en principio creían que había ganado el corredor local Christoph. Entonces os voy a leer un poco cómo quedó aquello, pero bueno, fijaros la lista de los 10 primeros: Peter Sagan, Alexander Christoph, Michael Matthews, Mateo Trentin, Ben Swift, Greg Van Avermaet, Michel Albasini, Fernando Gaviria y Tony Galopén. Entonces aparece, a partir de ese momento aparecen corredores que podían haber ganado. Entre ellos estaba Kwiatkowski, estaba Tom Dumoulin, Nip Trsta y Nur Zakarin.
Rui Costa, por ahí.
Estos
sí.
No pudieron rascar medalla porque estaba muy lejos y los 10 primeros fueron sprinters.
De todas maneras, también hay que decir, yo a través vi la prueba en directo a través de Eurosport. Esto de televisión ahora lo comentaremos, porque también hay que, aguantar a los responsables de la televisión pública española. Digo porque justamente se hizo un comentario, faltando muy poquitos kilómetros ya para llegar a meta, donde se echaba en falta... Y la gente se preguntaba si Peter Sagan estaba en competición, porque ni se le veía, ni se le nombraba, prácticamente dice, bueno, ¿y este hombre dónde está?
Eso comentó el comentarista de Eurosport, dice.
Sí.
Peter Sagan iba de camuflaje, es decir, cuando va Peter Sagan en el Tour o en la Vuelta, va con su flamante equipaje de campeón del mundo, y se le ven las rayas arcoiris, se le ve un kilómetro, pero iba con la camiseta de la selección eslovaca, que es azul con una raya y tal, una cosa horrorosa, y claro, estaba metido, aparte que era oscura, estaba por el paquete, no se le vio hasta que arrancó el sprint.
Es que son 200 y pico kilómetros, porque es una kilometrada los campeonatos del mundo, y realmente fue tremendo, es decir, no se le veía en ningún momento, y en los últimos, yo creo que 3 kilómetros, es cuando empezó a asomar la cabeza. Es que sabe cuándo hay que estar, cómo hay que estar, cómo pasar las etapas, cómo desgastarse lo mínimo posible. Y como bien dices, prácticamente la selección eslovaca, una selección, porque dependiendo de resultados de años anteriores, el número de componentes de las distintas selecciones varía. Las principales selecciones, pues Italia, Francia, España, Gran Bretaña, no sé qué, son nueve componentes. Eslovaquia y otras, seis componentes.
Sí.
Y incluso hay selecciones, no sé si era la marroquí o no sé qué otros países, de un único componente.
Que ya sí ganan, imagínate, claro, méritos.
Pero te digo que en este caso, Peter Sagan no iba justamente con una de las selecciones más numerosas. Ni el plantel de su selección era de lo más importante del campeonato, ni mucho menos. Ahora, como bien has dicho, es el más listo de la clase, con diferencia.
Sí, si os fijáis bien, en la penúltima vuelta, cuando suben el último puerto de Salmon Hill, hay un ataque de Dumoulin. Dumoulin va a probar, dice, voy a ver qué pasaría si yo intentara ganar la medalla. Y atacó y se fue 50 metros, se despegó del paquete, pero al bajar lo cogieron enseguida. Ya en la última vuelta ya desistió de atacar. Dice, bueno, ya he probado. Si me voy 50 metros, que puedo sacar 50 o 100 metros aquí subiendo, me van a pillar seguro. Porque hay 10 lobos detrás que me van a pillar en 12 kilómetros. Entonces, se puso en el paquete. Si os fijáis, el tiempo de Sagan y el tiempo de Dumoulin es el mismo tiempo. O sea, es que hay 10 tíos que sprintaron y otros se quedaron en el paquete. Es decir, que cuando se quiera que gane un corredor de talla, de que gana vueltas, que es escalador, el circuito hay que prepararlo de otra manera. Por ejemplo, el próximo campeonato del mundo se hará en Innsbruck, en Austria, y han preparado un circuito mucho más duro, donde hay una subida a 3 kilómetros de la meta con una pendiente del 25%.
Claro.
Ya sabemos que los sprinters no llegan.
Ahí Peter Sagan no se le espera, ¿eh?
No llega.
Para ese mundial.
Ojo que Peter Sagan es un muy Valverde también.
Pero bueno, un 25% de desnivel es mucho.
20 vueltas, 20 veces ese puerto y al final gana el fuerte. Gana el que gana el Tour de Francia. O el que gana el Giro, un corredor fuerte, tipo Purito, como mucho Valverde, Froome, o sea, un corredor de los que suenan del 1 al 10 de la general en cualquier vuelta grande.
Claro, esa es la gran diferencia. Es que normalmente casi todos los campeonatos del mundo son pruebas para clasicómanos. Es una prueba más de un día donde, bueno, por supuesto, es muy valorada y muy querida a nivel profesional, porque un título mundial, pues, y te lo juegas en una única carrera. Cosa que yo tampoco entiendo, ¿no? Porque al ser una prueba tan codiciada, y que dependiendo de una sola carrera, una caída, un mal día, bueno, mil incidentes, que no te la puedas llevar cuando debería de ser, pues, una suma de resultados a lo largo de, no te digo que de una temporada, pero en fin.
Bueno, eso ya existe, ¿no?
Sí, pero sí, que es al final el mejor del...
Eso o ya no existe.
Sigue existiendo, ¿no? Va sumando puntos con arreglo a tu clasificación en las pruebas.
Pero fíjate, no estamos seguros ni quién ha ganado, sí, ni quién va primero.
Valverde ha ganado muchas veces.
El año pasado, Purito Valverde estaba ahí delante siempre.
Sí, siempre. Valverde ha ganado varios años seguidos, por supuesto. Que eso es lo que sí que te demuestra que eres el corredor más completo y mejor de ese año. Esto, el Campeonato del Mundo, te dice como es una prueba, pues como una clásica, ¿no? Que eres el mejor de ese momento, de ese día, ¿no? Y con ese perfil de carrera, por supuesto. ¿Alguna noticia más, Paco?
Bueno, pues nada, esperemos a ver si sigue el ciclismo hasta noviembre. Hay etapas por ahí, por Doha y por... tal, y las comentaremos.
Y de aquí dar mi enhorabuena a la televisión pública española, porque, bueno, el sacarmo ya se oye de mis compañeros, porque estuvieron televisando en directo las pruebas juveniles sub-23 de féminas, de aficionados, de aquel que pasaba con el patinete y la bicicleta por ahí. Las televisaron en directo, señores. Las televisaron en directo. Ahora, la prueba de profesionales, es decir, la que interesa a todo el mundo, la que todos estábamos el domingo esperando ver la señal de televisión, la televisión de Noruega, que llegara a través de Teledeporte, de la televisión pública española, no llegó. Señores, estaban en ese momento televisando Teledeporte un partido de tenis en diferido, porque se había producido el día anterior. Señores, un poco de vergüenza, un poco de dignidad. Por mucho partido de tenis de Nadal y Federer que jugaran por primera vez, una copa que se han inventado, que ni siquiera son partidos oficiales, un poco de dignidad para el deporte español. Lo pagamos todos los españoles. Y esto no es el capricho de cuatro. Señores, un poco de dignidad para todo el deporte español. Esperemos que lo tengan en cuenta y que no hagan el capricho de unos pocos para todos los españoles. Esperemos que tomen nota. Pues hasta aquí las noticias de esta semana. Y como decimos siempre, la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Con nuestro invitado de hoy, Pepe, ya hemos hablado en varias ocasiones. No sé si te acordarás de la Isla de Pascua.
Me acuerdo.
Que nos la recorrimos en bici con él, eso sí.
No se me olvida.
También nos estuvo contando la París-Brest-París. Y alguna otra historia por ahí que ya es que ni me acuerdo de tantas que nos ha contado. Pero bueno, la cuestión es que esta vez han hecho una cosa curiosa. No sé si muchos de nuestros oyentes saben, pero nuestro programa se graba en Valencia. Ellos viven en Barcelona, nuestros invitados, y han venido en bicicleta, en directo, al programa, nada más y nada menos.
Exproceso Barcelona-Valencia para participar en directo aquí y estar con nosotros en los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Efectivamente, él es Fernando Cendrera. Muy buenas, Fernando.
Buenas.
Y ha venido con su hijo Lucas, con el que está haciendo unos viajes.
Muy buenas. Cada vez más largos, sí.
Lucas, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, desde Barcelona no habéis venido seguido, habéis hecho algún paso intermedio, ¿no?
Hemos hecho, claro, hemos parado el primer día desde Barcelona hasta Cambrils y posteriormente, el día siguiente, hasta Castellón y esta mañana hemos salido de Castellón para llegar aquí, a Valencia.
No está mal, Pepe.
La verdad es que no. Bueno, supongo que todo esto es para calentar porque ahora es cuando lo vais a hacer el viaje. De verdad, ahora es cuando vais a hacer la kilometrada.
Sí, sí.
A partir de hoy, ¿no?
Bueno, pues ahora volvemos en tren, ¿eh? Mañana tiene el colegio él, ¿eh?
Sí. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues, Fernando, tú eres un súper aficionado desde hace muchos años a la bicicleta. Has hecho muchísimos viajes, has recorrido seguro que más de 1 millón de kilómetros.
No sé, no, millón no, pero medio seguro.
Seguramente. Y ahora estáis empezando a hacer viajes juntos, padre e hijo, ¿verdad?
Sí.
Este verano os habéis hecho uno que ha consistido en...
Este verano fuimos en avión hasta Zagreb, en Croacia, y volvimos en bicicleta pasando por los Dolomitas y los Alpes. Lo hicimos también la parte central de Italia, lo que era Milán-Turín en tren, porque no tenía ya con tanto tráfico ningún sentido. Volvimos a subir a la bici cerca de los Alpes italianos para pasar hasta los franceses y luego continuar viaje por la costa hasta Cadaqués. Total han sido 1.400 kilómetros en 12 días y la dificultad mayor, no por el viaje, sino era ver cómo nos íbamos a relacionar él y yo durante tantos días, sin pelearnos, y claro, nunca habíamos hecho un viaje tan largo. Sí que habíamos sido viajes cortos, pero uno tan largo, mano a mano, padre e hijo, y ha salido bien. De hecho, hemos repetido hoy por eso.
Sí, sí. Claro, yo lo primero que se me ocurre al final, con un hijo o con un padre tienes más confianza para cualquier mala historia que surja, ahí puede haber malos rollos en cualquier momento. Al final, cuando vas con un amigo, seguro que hay más tacto y más cuidado de lo que se dice. Pero entre padre e hijo...
Cuando se pone nervioso muchas veces tengo que callarme cosas, porque si no, no vale la pena seguir un mal rollo que no tiene... Son muy pocas veces, ¿eh?
Al final, después de 12 días... estando 24 horas con cualquier persona, siempre, o sea, es extraño que no
va
pase
a surgir
nada.
Algo seguro.
Algo surge.
Y desde un punto de vista de hijo como eres, ¿sí?, la convivencia 24 horas con un padre, ¿qué tal se lleva?
Nada, se lleva bien. Hombre, sobre todo con más que con un padre, como has dicho antes, con un amigo, tal vez en un viaje como el que hicimos de 12 días, tal vez con un amigo al quinto día ya estás harto y ya quieres acabarlo como sea, pero los 12 días se disfrutaron bastante. O sea,
mira, esa respuesta no,
esa no me la esperaba
no,
yo
no
tampoco.
No me la esperaba yo tampoco, la verdad es que sí, porque, claro, valoras el hecho de decir que tú con un amigo a lo mejor, pues, los puntos... Yo pienso que incluso hasta los temas de conversación son más abundantes con un amigo o más distintos o tienes más... bueno, con un padre siempre... ¿O es que estamos mentalmente más constreñidos a la hora de tocar diferentes temas con un padre?
Bueno, la verdad, el tema con mi padre siempre es monótono, siempre, casi siempre es de bicicletas, o sea...
No bueno, sé. Con los amigos, que la afición que, sí. que los une el mundo de la bicicleta también prácticamente es monotema, ¿no?
Exacto, y bueno, como la afición que tenemos en común es la bicicleta, pues al final es lo que siempre va surgiendo.
Esto ha ido poco a poco, ¿eh? O sea, desde que tiene 8 años empecé a llevarlo, y él decía que sí, a hacer trayectos cada vez más largos. Subió de Montserrat, desde abajo, y que ya son 500, 600 metros de desnivel con 10 años. Luego, con 12 años, hizo un trayecto de Barcelona a Cadaqués, que son 175, porque me lo pidió él. O sea, sí, pero sí, entonces sí. Digo, bueno, si tú quieres hacer eso, lo que hay que hacer es entrenar. Claro. Y estuvimos 3-4 meses entrenando y yo cuando vi que estaba preparado lo hicimos. Y yo lo había hecho con 13 años, él lo ha hecho con 12, con lo cual ya me supera.
Sí, sí.
A partir de aquí, los viajes han sido cada vez mayores. Y esto de ir padre e hijo, el año pasado fue el primero que hicimos a los Alpes, pero íbamos precisamente con mi compañero de bicicleta, que sigo yendo desde hace más de 30 años, él tiene un hijo de su edad y decidimos que por qué no incorporarlos a ellos, ¿no? Hicimos un viaje los cuatro, que fuimos por los Alpes suizos hasta Ginebra, estuvimos 5 días y fue bien. Pero esta vez ellos no podían venir y decidimos continuar nosotros. Y la verdad es que es más fácil la convivencia entre dos que entre cuatro, eso sí.
Las discrepancias serán menores.
Pero la facilidad de ir con él, como cada vez ya nos conocemos más, cada vez es más fácil. Y me tiene que esperar, eso sí. Lo único, arriba, encima, me dice, papá, te he sacado 7 minutos, 8 minutos. Esto es lo único de correr cochineo, pero bueno.
Bueno, es una manera de devolver a lo mejor un puntito que tenías ahí guardado, ¿no? Donde antes, estos años anteriores, te tenía que esperar tu padre a ti, ¿no?
Claro. Pero bueno, él tampoco, nunca ha sido de ir muy rápido él, ¿eh?
No, pero sí, claro, tenía que estar cuidándolo. Y fue el año pasado, precisamente la primera vez, en el viaje ese, que en el puerto Furka, en Suiza, que es un puerto de 2.400, yo estuve con él todo el puerto y en el último kilómetro me pegó un hachazo y se fue. Que yo ya, aquí hemos acabado.
Claro, pero...
Bueno, cuando un padre es atacado por el hijo y le pega un hachazo y le
deportivamente.
Saca 7 minutos, el padre experimenta una satisfacción espectacular y es porque lo ha hecho bien, lo ha educado,
eso sí,
y lo ha entrenado,
eso sí,
bien. Es una satisfacción como padre. Si no fuera tu padre, te diría las mil perrerías. Yo quería haceros una pregunta técnica. Habéis hablado que habéis tenido muchos trayectos en avión. ¿Cómo habéis resuelto el tema de la logística de las bicis?
Desde hace muchísimos años, pero muchos me refiero desde el año 1987, llevo bicicleta dentro del avión. Al principio era una pieza de equipaje que no cobraban absolutamente nada y lo único que hacía yo era envolverla con plástico de burbujas de este, y es lo mismo que hago ahora. Cuantas más vueltas le das, pones una rueda, un cuadro, la otra rueda al otro lado.
Pero
del
luego una caja envolviendo todo,
no,
o tal,
no,
cual, así,
un
tal
fardo,
cual.
Un fardo.
Que bueno, yo lo he visto caer de un avión al suelo y no pasa nada.
¿Y no te han entrado dolores de corazón ahí?
Sí, sí, claro que me han entrado. Es en un viaje que hicimos a Noruega hasta el Cabo Norte y que habían que coger varios aviones para llegar. Y en uno de los, en Tromso era, que no había ninguna infraestructura para sacarlo, los equipajes los iban tirando así, al suelo, entre ellos las bicicletas. Y pero si van bien envueltas, no pasa nada. La idea es que a mí lo que me gusta en todos los viajes es ir en autobús, en avión, en tren, hasta el punto más lejano. Y siempre volver, cuando tú vuelves, tienes tu casa más cerca. Y es lo que creo que te hace, bueno, a mí me hace más ilusión. No es el caso de hoy, pero hoy no es un viaje tampoco muy, muy largo, ¿no?
¿Y entre semana hacéis algún tipo de entrenamiento? ¿Salís con un club o algo con la bici?
Él va a trabajar con la bicicleta. Y yo, sobre todo, ahora que estoy más... voy más en bicicleta que antes, desde este verano. Yo sí que hago entreno cada 2 días. Salgo por el Cuisarola, que es la montaña que tenemos ahí al lado de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, voy entrenando para cuando se tienen que hacer viajes de este tipo o para cualquier cosa que surja.
¿Pero cuántos kilómetros a la semana puedes hacer tú?
A la semana 100 kilómetros, más o menos.
¿Solamente?
Bueno, o sea, también depende cada semana, pero el desnivel es bastante alto, porque es al final es lo que a mí personalmente es lo que más me divierte, hacer subir, no ya.
Subir puertos, a ti lo que te gusta y lo que te motiva del mundo de la bicicleta es subir puertos.
Es que yo creo que es lo que motiva a todo el mundo, nadie se empieza en la bici por ir en llano, yo creo, ¿no?
Bueno, pero al final cuando tienes que hacer un puerto ya que sea alguno que hemos hecho... En este viaje que ha explicado antes sobre...
En el de este año de Dolomitas, Croacia...
Sí, exacto. Cuando haces un puerto, también es importante hacer todo el trayecto que hasta el pie del puerto, porque si te sientes más... más completo, o sea que ya lo has hecho del todo.
Te refieres a no solo ponerte en la base y subir el puerto.
Exacto.
Hacer un viaje.
Sí.
Y esto ha sido mi filosofía, un viaje incluyendo puertos, pero no una base y desde esa base, que muchísima gente lo hace y es muy válido.
Lo que pasa es que haciendo el plan que comentáis, también hay el estado de forma tiene que ser mucho más bueno. Porque las etapas que os planteáis son de ciento y pico kilómetros y 3.000, más de 3.000 de desnivel seguramente, día tras día.
No, 3.000 no llega.
Al final,
en principio, 2.000 es para un viaje de este tipo. Yo planteo etapas de 100 kilómetros más o menos, depende de la dificultad que haya, y 2.000 metros. Y así tienes que tener tiempo para mirar el paisaje, no vas solamente... O sea, son viajes de unos paisajes muy bonitos. Claro, paras, haces fotos, te quedas ahí mirando. No, si no, ¿qué gracia tiene?
Claro,
es
que muchas veces cuando hablamos de este tipo de ciclismo, los que hacemos...
A mí este es el que me gusta, Pepe.
Sí, pero los cicloturistas, vamos a decir, más de competición. Tampoco es de competición, porque no nos hemos puesto un dorsal.
Sí, los que salen los fines de semana con el club.
Los que salen los fines de semana y asistimos a las marchas cicloturistas y demás, que tenemos una mentalidad un poco más competitiva. Muchas veces este tipo de ciclismo, cuando expresan ellos cómo lo viven y cómo lo sienten y cómo lo realizan, muchas veces lo estamos interiorizando a nuestra manera de ver la bicicleta y muchas veces no terminamos de entenderlo ni de ver la parte tan bonita del mundo de la bicicleta que ellos están viviendo.
¿Tú porque... te refieres a que eres más de subir dándolo todo con
sí,
la gente,
claro,
picándose,
claro,
en vez
claro.
de subir mirando?
Claro, cada vez que tú subes un puerto estás viendo a ver dónde tienes la rueda del compañero delante, que no se te vaya. ¿Y cuántas veces ahora que yo voy con bicicleta asistida, con motor eléctrico, paso por el Oronet, que el Oronet es el santo grial aquí de todo ciclista valenciano, y miro, ahora sí que me da tiempo a mirar los alrededores de que subes Nájera, Serra y coronas el Oronet, y veo y estoy viendo detalles... que en los últimos 30 años que he pasado por ahí...
Sí, torreones... No los
he visto. Y digo, ostras, qué maravilla.
Sabes que hay una fuente, ¿no? Subiendo los Oronetes descubrimos hace nada que había una fuente.
Claro, estamos descubriendo cosas. ¿Por qué? Porque la mentalidad, cuando subes entrenando. Eso significa que vas... al 100%, casi de prácticamente de lo que puedes. Y dependiendo de la época, bueno, y de edades, pues cuando te tocaba subir con plato, ibas a plato. Y entonces las rodillas te dolían, que no ibas a reventar. ¿Cómo ibas a mirar tú el entorno tan maravilloso que también?
Claro, pero es que un viaje de estos que te planteas 20 días, es que no puedes ir haciendo eso.
Pero eso te digo, porque es otra mentalidad. Y a mí me encanta hablar con ciclistas que tienen esa mentalidad. Para de alguna manera despertar a los que vamos simplemente para que la rueda de adelante no te saque más de un metro, poder disfrutar del mundo de la bicicleta desde otra óptica, que es lo bonito.
Por ejemplo, en Croacia, ¿qué habéis visto por allí que os haya parecido espectacular?
Primero que el país está... La costa está muy... hay mucho turismo, pero lo que es el interior realmente sigue estando muy pobre. El precio de las cosas es bajísimo. Y la ciudad de Zagreb... que es...
¿Cuánto cuesta comer, por ejemplo, para hacernos una idea? Es que no sé. O el alojamiento. ¿Cómo os alojabais?
No, buscando... El alojamiento costaba unos 30 euros o así.
30 euros de habitación doble, digamos.
Sí, sí. Pero lo que... lo que es baratísimo es comprarte... O sea, aquí podemos usar una gasolinera y nos cuesta 1,5 euros una Coca-Cola. Allí nos daban por 3 euros, comprabas en una panadería pues 2 bocadillos, 2 bebidas y lo que quisieras. O sea, realmente es muy, muy, muy barato. Pasas a Eslovenia y el país está bastante más avanzado.
¿Eslovenia más avanzado que Croacia?
Sí, sí. La ciudad de Ljubljana... Está toda mucho más arreglada, restaurada que no la de Zagreb. La guerra en Zagreb, en Croacia, acabó más tarde que no. En Eslovenia fue muy poco lo que hubo. Y aquello hizo mucho daño, claro. Y ahora les empieza a llegar turismo, pero se nota que el país está atrasado.
¿Y es cómodo moverse en bicicleta en esos países? Sí. ¿Lo respetan al ciclista?
Bueno, como en cualquier sitio. O sea, es que no depende
España,
de nosotros.
¿Más, menos?
Igual. Estilo, igual. ¿No?
Una pregunta... ¿Cuánto equipaje lleváis en la bicicleta, de mochila, todo esto para llevar ropa? ¿Cómo laváis la ropa por el camino?
El proceso de día, ¿no?
Una mochila como esta.
O sea, una mochila de unos 20 litros, digamos. Sí. Una mochila de unos 20 litros, más o menos. ¿Esta cada uno de vosotros llevabais?
Sí. Pesa unos 4 kilos.
¿Solo?
Y llevamos muda... el jabón para ir lavando, por supuesto, hay de todo, jersey y poca cosa más.
O sea, no lleváis las típicas mochilas a los lados.
No, solo a mí me gusta
mochila de espalda, ¿no?
Me gusta porque yo creo que las alforjas hacen que la bici pierda mucho.
Exacto, alforjas.
Mucho aire,
muchas
ganas.
¿Y no es muy molesta una mochila en la espalda?
Siempre la he llevado.
¿Sí?
Esta misma mochila, con ella hice París también.
Además, para el que no...
No, es una cosa... Me ha gustado haberlo preguntado, porque en esta nos veía alforja y os las habrán quitado.
No. Sí que hay una pequeña bolsa delantera, sí, que me ayuda a repartir un poco el peso. Pero
sí, bueno, al decir a los oyentes que tenemos aquí sus 2 bicicletas con las que han venido de Barcelona y las estábamos observando y no llevan alforjas, como ha comentado, pues con una
son
mochila.
Son bicis de carretera normal.
Sí, sí. Y ojo, la mochila tampoco es ninguna mochila de estas que están separadas de la espalda. Es una mochila normal y corriente, o sea que... Sí.
Es más,
con esa...
yo uso la mochila que uso para llevar los libros a la escuela. O sea...
¿Y te has llevado algún libro?
No. Oye, tengo el día libre hoy, no...
¿Y qué tipo de recorrido podemos esperar en Croacia y Eslovenia? ¿Mucho puerto? ¿Cómo es?
Mira, en Croacia la parte que hicimos, no. Era unos toboganes, pero poca cosa más. Tampoco hicimos 50 kilómetros hasta la frontera. En Eslovenia sí que tienes Alpes. Hay puertos durísimos, que yo había estado otras veces. Hay uno que se llama Ursik, que tiene el piso de adoquines en la parte final con rampas del 14. Sube a 1611, es una bestieza aquello. Y de la parte que fuimos nosotros esta vez, pues subimos uno de 900 metros con rampas del 15, carreteras muy pequeñas, y es todo más virgen que el resto de los Alpes. O sea, se abrió más tarde al turismo y eso se nota mucho. Porque tú entras en Italia, en Francia sobre todo, está súper urbanizado, y Eslovenia es mucho más virgen y muy bonito.
No está lleno de casas, está muy bien para andar en bici, entonces muy bonito.
Sí, muy bonito. Eslovenia, yo recomiendo Eslovenia.
Lucas, ¿qué puerto te ha parecido especialmente bonito?
Hombre, yo sobre todo, ya en todo el viaje, el Stelvio, obviamente, porque es el que más ganas se tiene, porque tiene nombre, ¿no?
Porque lo tienes mitificado.
Sí,
pero aparte de por tenerlo mitificado, ¿te pareció tan bonito como esperabas?
Sí, por supuesto, porque tú subes el Stelvio y aparte de tener los 500 últimos metros, que son los voltanti, creo que se llamaba.
Los tornanti.
Tornanti, eso. Sí. Tienes todo el rato enfrente un glaciar, que lo vas viendo durante toda la subida desde Trofai, que es el último pueblo que hay antes de llegar al puerto.
A coronar
al puerto. Al coronar, exacto. Y no, es precioso.
¿Y en qué época lo subiste?
En julio.
En julio ya casi no había nieve.
Este año ha habido muy poca nieve. O sea, mis vacaciones desde el año 87 hasta que me casé y después he vuelto, eran irme todo el mes de vacaciones. Yo me iba por Europa con la bicicleta, con este amigo que sigo saliendo, ¿eh? Entonces, antes te encontrabas primero los glaciares mucho mayores que ahora, y, o sea, esto de la del calentamiento, no es una...
Claro, que en tan pocos años lo has notado.
Sí. Tú ves las fotos que yo tengo del año 88 y las fotos hechas del mismo glaciar 20 años después no tiene nada que ver. Y entonces, ya lo de la nieve depende de las nevadas que hayan caído el invierno y el calor que haya hecho en primavera, pero especialmente este verano. Yo siempre me gusta poner la bicicleta encima de la nieve y hacer una foto. Esto es un capricho que llegar con ella a la nieve. Y este año no he podido.
No habéis podido.
Y ni en el Estelvio.
Pero en el Estelvio lo más importante es cuánto tiempo le sacaste, Lucas.
No mucho. No, me fue esperando.
Sí, sí, me comporté.
Solo se fue al final, después del refugio que hay a 500 metros de desnivel de la cima, donde ya se ve todo. Allí fue cuando dijo, bueno, papá, me voy. Digo, bueno,
pero con su permiso. O sea...
Sí, sí. No,
claro. Bueno, una pregunta capciosa. ¿Qué opina la madre de vuestras idas y venidas por esos mundos
ahí,
de
ahí.
Dios?
Mira, la madre, cuando me voy solo, no le gusta nada. Ahora, si voy con él, la cosa se suaviza. Es así.
¿Ella no se anima a ir de soporte? Digamos, ella hace alojamiento, cuando... va con el coche...
No, coche nunca he tenido, ni yo nunca quiero tener un coche, porque aparte que es una tentación, que igual te subirías, es mucho mejor ser autónomo y buscarte la vida donde haya un poco de aventura. Porque si cuentas ya con el coche y sabes que lo tienes, no. Y con mi mujer hicimos un viaje de Venecia a Cadaqués, pasando por los Alpes, en el año 98, antes de que naciera ninguno de nuestros cuatro hijos. Y ahora yo le decía de repetirlo y me ha dicho que sí con una bici eléctrica. Y la idea es comprar una bici eléctrica de montaña para que el año que viene ella se apuntaría a estos viajes.
Y con el no sé
pero
si el iríamos resto de
ella
hijos
y yo
también.
No, ah, no. Es que él ya se va a hacer su viaje por su cuenta. Claro.
¿El resto andan en bici también o solo Lucas?
Solo Lucas.
Sí, exacto.
Del resto son tres niñas que no van en bici. La mayor tiene ya una moto y no quiere saber nada. La pequeña tiene 13 años, también en principio quería seguir la idea, pero luego no ha seguido.
Hombre, yo supongo que en esto de hacer los viajes padre-hijo, desde luego tú, Fernando, estarás súper ilusionado porque te imaginarás muchos proyectos futuros para hacer juntos. Pero aquí la historia está en si Lucas aguantará ese ritmo y querrá seguir con la bici, querrá hacer viajes con su padre...
Sí, y aparte con mi padre, con amigos y con todo, o sea... Tal vez de aquí al año que viene, ya digo que me he cansado la bici y ya lo dejo, pero no creo que sea así. Y me gustaría hacer viajes con mi padre, por ejemplo, y con amigos y con viajes en bici en general. O sea, es algo que es una experiencia.
Te gusta especialmente lo que es el viajar en bicicleta. O sea,
exacto.
Disfrutar el como medio de transporte entre sí.
Como medio de transporte y también la filosofía esta de competitiva. Yo también soy bastante competitivo.
Sí, lo de picarse en los puertos.
Eso sabe hacer, o sea, sí. Pero, por otro lado, ir algo más tranquilo, observando todo lo que es el paisaje, eso también está bien. Pero son dos tipos de ciclismo totalmente distintos. O sea, son dos filosofías.
Claro, la historia es que está en que no te aburras del ritmo de tu padre.
Mira, en llano y bajada va detrás, porque ahí todavía tiro. En subida con mi peso y con mi edad, pues no. Entonces es cuando él se va.
Hasta rápido que no pongas una bici eléctrica.
No, yo no, yo a mí no me interesa.
De momento no.
No.
Pero cuando dices que no te interesa es porque tú todavía reconoces que tienes unas condiciones físicas muy, muy aceptables para hacer esos retos.
Sí, mi intención es hacer la París-Brest-París de 2019 también.
Ah, hacerla juntos los dos.
Él me ha dicho que la quiere hacer. Bueno, se necesita hacer antes todos los breves de participación el año de 200, 300, 400 y 600, sí. Que es hacer el set de 600 en 40 horas. Ahí pasas dos noches sin dormir. Es una noche sin dormir. Si se hacen bien y si no se hacen, no se puede. O sea...
Pero con la mentalidad que tú tienes a fecha de hoy, ¿descartas en un futuro totalmente la bicicleta eléctrica?
No es que la descarte, pero para hacer un viaje de este tipo, hoy por hoy no. Sí que entiendo que mi mujer, si que quiera acompañarme y yo quiero que venga, con una bicicleta eléctrica es el modo. Pero para mí ahora mismo no.
Perfecto.
¿Y cuál es tu motivación para hacer otra vez la París-Brest-París?
Es que es impresionante. O sea, es algo brutal. Que viví en 2011, 2015 no pude hacerla por motivos personales y 2019 me gustaría repetirla. Es impresionante, son 1.200 kilómetros en 90 horas, en donde vives hasta el límite del límite de todo. Donde tú crees que ya no puedes más, pues sí, puedes más. Hay que continuar y continuar.
O sea, que es una experiencia en sí misma que merece la pena vivirla.
Es brutal.
Incluso para ti, que no eres competitivo, digamos, eso es una experiencia completa.
Es que
¿no?
Allí no hay competición. O sea,
has de llegar eso menos, es supervivencia, ¿no?
Sí, has de llegar en menos de 90 horas y punto. Y si tú llegas en menos de 90 horas, tienes París-Vespera. Y si has llegado en 78, nadie te va a dar más mérito. O sea, que llega hasta en 48, pero bueno.
No dan premios ni nada de eso. Vale, vale. Y ya para terminar, Fernando y Lucas, ¿qué tenéis planteado para el verano que viene? ¿O para Navidades, quién sabe?
No, para Navidades, no. En todo caso, para el año que viene, los Alpes, eso sí. Pero no hay ningún viaje dibujado.
En absoluto. Ya se sabrá, o sea, lo que es importante es que tenga puertos bonitos y míticos, como sea el
exterior. ¿Tienes algún puerto por ahí en mente que digas, este no quiero dejarlo pasar más de 2 años?
El Gran San Bernard, por ejemplo.
¿Ese no es el que nos comentó el otro día un invitado que era uno de los puertos más bonitos que había subido?
Sí. El programa pasado
es bonito por la parte italiana. Por la parte suiza coincides con muchos camiones hasta que el túnel los deja y se van hacia Italia. Por la parte italiana es muy bonito. Y lo que es muy bonito es el hospicio arriba, una iglesia que tiene interior barroca maravillosa y el paisaje por allí, sí. Son 2.470 metros.
Bueno, pues desde aquí lo dejamos. Os vamos a despedir a los dos con ganas de traeros en algún futuro. Bueno, no sé si podréis venir en bici otra vez desde Barcelona o os llamaremos por teléfono, pero desde luego es de envidiar que padre e hijo se hagan estos viajes y a mí me parece súper bonito. O sea que espero que lo sigáis haciendo y nos lo sigáis contando.
Pues esperemos que sí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por esta visita y, como digo, muy a tener en cuenta por haber venido desde Barcelona con bicicleta, que nos motiva yo creo que todavía mucho más.
Gracias.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Siempre, siempre, siempre estamos hablando de utilizar la bicicleta para desplazarse por ciudad. Algunos son defensores de utilizar una bicicleta plegable, como Paco Frank. Otros defienden utilizar una bicicleta normal. Otros, como yo, utilizamos las bicicletas públicas en Valenbici de turno o lo que sea. Y hay una nueva modalidad que se empieza a imponer y se empieza a ver en las ciudades, que son los patinetes eléctricos. Estos patinetes que son de ruedas pequeñitas de no sé cuánto será eso, 10 pulgadas, una cosa así, que a muchos les sonarán que tienen una barra delantera como a modo manillar y simplemente vas ahí de pie y acelerando con el patinete.
Con tu plataforma de patinete clásica, obviamente.
Sí.
Pones tu pie, porque creo que cabe un pie y los dos en una posición un poco incómoda.
A mí en principio me parece incómodo, pero hoy hemos traído a un súper especialista que siempre nos está explicando cosas ahí tecnológicas y hoy don José Javier nos has venido a hablar de estos patinetes, ¿verdad? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Pues sí, ¿no? El patinete eléctrico se ha impuesto últimamente en las calles de Valencia y empiezan a verse bastantes.
Cierto. ¿Eh? Yo he visto unos cuantos, sí.
Y bueno, esta moda de ponerle motores a los patinetes es muy reciente, porque las bicicletas, bueno, aquí en este programa ya lo habéis tratado muchísimo, lleva bastantes años en marcha, sí, sí. Pero a alguien se le ocurrió ponerlo en el clásico patinete de dos ruedas, con su barra delante y para adelante.
¿Tú antes te desplazabas bastante en bicicleta o cómo hacías? ¿O usabas más el coche?
Pues bueno, sobre todo usaba el coche, de vez en cuando la bicicleta. Pero lo que ocurre con la bicicleta, sobre todo en los meses calurosos aquí en Valencia, que sabéis que hace mucha humedad, es que puedes llegar al trabajo ligeramente húmedo, sudado, ¿no? Y esto pues no hace gracia a nadie, ¿no? Más si depende del tipo de trabajo que tengas, pues no es viable. Entonces, pues por eso yo, en mi caso particular, no usaba la bicicleta tanto como me gustaría. Y era por ese aspecto, el aspecto de llegar con la transpiración, claro, sobre todo en los meses de verano, etcétera. Entonces surgió esto del patinete, lo vi, y este modelo concreto, que es el que utilizo yo, me pareció acertado. Y bueno, aquí está. Lo llevo utilizando para venir a trabajar exactamente 3 semanas y media.
¿Y has dejado de utilizar el coche?
Y he dejado de utilizar el coche. O sea, pensaba que lo iba a utilizar esporádicamente y he dejado de utilizarlo. He venido aquí al trabajo, a la universidad, creo que 2 días en coche porque tenía que traer cargas pesadas que no me cabían en una mochilita. Y el resto de días he venido con el patinete.
Oye, curiosamente tengo un amigo que lo compró para lo mismo, para ir a trabajar, sustituir el coche. Y desde que lo tiene me ha dicho lo mismo. Dice, no he vuelto a coger el coche.
No, básicamente es por 2 cosas. Porque es mucho más cómodo de transportar cuando no estás subido en él, de moverlo por tu sitio de trabajo, por tu casa, que una bicicleta.
¿Cuánto pesa eso?
Esto pesa bastante, pesa 12 kilos y tiene una buena batería. Ahora hablaremos de este en concreto. Pero la barra de sujetarse, la barra delantera del manillar, se pliega. Con lo cual se convierte en un objeto que no molesta en casa, no molesta en la oficina, lo puedes poner en un rinconcito. Y el impacto visual que tiene en el alrededor es prácticamente nulo, cosa que no tiene una bicicleta. Y después es que es muy divertido. Es mucho más divertido de llevar que una bicicleta.
¿Sí?
Exactamente. Es divertido. O sea, era algo, cuando yo lo compré, que no pensaba en divertirme yendo, pero me divierto. Porque agarra las curvas.
O sea, derrapando.
Permite inclinar... y luego es súper ágil, es como no llevas una bicicleta que tiene una distancia entre ejes mucho más grande, esto es tan pequeño, puedes hacer giros bastante bruscos, frena muy bien, acelera con muchísima potencia.
Pero ¿cuál es la probabilidad de...? Yo lo veo así, nunca me he montado en ninguno, y lo primero que pienso es que vas a girar el manillar rápido y te vas a ir por delante.
No.
O sea, ¿es fácil caerse o es muy difícil?
Yo no me he caído todavía y no soy especialmente ágil. Después tiene un freno de disco en la rueda de atrás, que hace que frene bastante bien, y en la rueda de adelante tiene un recuperador de energía, parecido a lo que sería lo que llaman KERS en Fórmula 1, ¿no? Entonces frena por recuperación de energía, combina los dos, el freno de disco y el de delante. Y el frenado combinado es bastante agradable.
O sea, no frena brusco, o sea, frena...
Frena bien.
Frena como tiene que ser, ¿no?
Frena como tiene que ser, sí.
Eso significa, Javier, que ante una situación... De riesgo inminente te puedes hacer con él instantáneamente y frenarlo.
Bastante bien, ¿eh? Y ya me han ocurrido ya de gente que se cruza, porque sabéis que en Valencia hay mucha gente, bueno, supongo que sea en todos los sitios, que no respeta el carril bici. Sobre todo me ha pasado el típico perrito con una correa, que se escapa el perrito y se te cruza la cuerda de la correa en el carril bici, cosas así, o gente paseando. Y he podido frenar bastante bien.
Y cuando frenas, vamos a decir de esa manera tan tan instantánea, ¿no tienes ningún problema de estabilidad?
No, porque, digamos, agarras tu peso en el manillar que está delante de ti y el palo vertical, de la barra vertical del manillar, te sirve para no salir disparado hacia adelante, ¿no? Y luego este patín en concreto, es un Xiaomi 365, va con ruedas con aire. Unas ruedas anchas de aire, creo que son 6 pulgadas o algo así, y hace que tenga un buen agarre. Entonces la frenada no desliza ni nada.
¿Y el ir lateralmente montado no resulta incómodo?
No, porque tiene una plataforma bastante grande y caben casi los 2 pies uno detrás de otro, ligeramente inclinados. Y se puede ir bastante rato sin cansarse. No resulta incómodo, la verdad.
Es decir, al fin y al cabo, para que nuestros oyentes entiendan el tema, es decir, tú coges, te subes en el patinete y aceleras el puño como si fueras en una moto.
Exactamente. Tiene un pulsador, le das y sale hacia adelante.
Y sin ruido, no hace nada de ruido esto.
El
cero.
El ligero silbido del motor, muy, muy, muy ligero.
Yo lo estoy mirando porque ha venido con él aquí a la radio.
No se separa de él, Paco.
Bueno, aparte de eso, necesita traerlo porque es un objeto que desaparece en cuanto lo dejas a la vista. Porque es muy, muy goloso. Lo he visto y me gusta estructuralmente cuando el patinete está suelto, pues son dos ruedas y un palo, ¿no? Pero cuando va la persona encima, es un cuadrado. Entonces la estructura es rígida porque se compone del palo del manillar, de la plataforma donde van los pies, de tu cuerpo y de tus brazos. Entonces es un rombo imperfecto que es muy estable. Es lo que hablabais de que cuando hay un esfuerzo de frenado o de parar, actúa no como un palo, sino como un rombo. Entonces es muy, muy estable. Lo que yo lo veo ahora es que no pasaría nada si tuviera 5 o 6 centímetros más de anchura la plataforma. Yo creo que no supondría ningún problema.
Para poder ir, digamos, de frente en
para
vez de
poder ir con los dos pies un poco más, no sé.
Sea más cómodo.
Más
¿no?
cómodo. Yo claro. no entiendo por qué es tan estrecho, pero supongo que el que lo ha estudiado lo sabrá.
Hombre.
No, ahí te equivocas, Paco. El tener un pie delante y uno detrás hace que si pegas una frenada fuerte
es más
te apoyes
estable.
Te es más estable. Entonces,
eso sí.
Tener los dos pies alineados, en vez de uno delante y uno atrás, los dos, haría que no fuera tan...
Claro, ahí sí tendría más peligro de salir sí. volando, ¿no?
Pero repito que yo lo he usado pues 10 kilómetros seguidos y no cansa absolutamente nada. O sea, estás en una posición con un pie avanzado y tú también te sujetas con el manillar. Y eso hace que repartas los pesos y no supone un cansancio. Yo lo recomendaría para distancias al trabajo de hasta 7, 8 kilómetros.
¿7 tanto? O sea, 7 idas, 7 vueltas, ¿recomiendas el patín?
Hasta ahí sí. Ya si fuera más, ya es mejor una bici eléctrica. Porque puedes combinar la fuerza de tu pedalada y puedes aumentar la velocidad. Este patinete está limitado por software a 25 kilómetros por hora de máxima.
Que ya a 25 dará un cierto miedo ir encima, ¿o no?
Cuando no hay obstáculos es una velocidad bastante agradable, puedes frenar y parar y ten en cuenta que en el patinete, si tuvieras cualquier situación mala, tú sueltas el patinete y sales corriendo. Es que como no vas subido, vas de pie, es como si estuvieras corriendo y de repente sale alguien, imagínate que vas corriendo rápido.
Sí, sí, sí.
Y un obstáculo, tú puedes cambiar la dirección sin caerte. Aquí ocurre igual. Puedes pegar una frenada y saltar del patinete y seguir corriendo. No es un tan...
Sí, sí.
De momento hay un foro en internet, en Telegram, del patinete y no se han reportado caídas graves, por lo que he preguntado.
¿Y las ruedas así tan pequeñas son cómodas para baches? Supongo que una acera no se puede bajar, ¿no? Tiene que ser por rampa.
Efectivamente. Uno de los problemas es que los baches grandes se notan bastante y conviene no sobrepasarlos.
O sea,
es decir,
un agujero en la carretera, ojo.
Evitarlo. Y si hay un bordillo, si es ya un poquito grande, es mejor bajarse del patinete y subir el patinete con la mano.
Rápidamente, características técnicas del patinete está en cuestión.
El patinete tiene tracción delantera, el motor va dentro de la rueda delantera, son 250 vatios. La batería dura, en teoría, 30 kilómetros, aunque a partir del 20 pierde potencia y yo no... Depende del peso, no puedes llegar a 30 kilómetros.
O sea, ¿tú la cargas todos los días?
No, la cargo de vez en cuando.
¿Y si te quedas sin ella a medio?
Si te quedas sin batería, puedes ir como en un patinete normal.
Ah, se queda liberado y vas...
Sí.
Vale, vale.
¿Y la batería de cuántos vatios es?
250.
El motor tiene 250 vatios y los miliamperios hora de la batería o eso, no lo he leído, pero dura unos 30 kilómetros, es la autonomía.
Me imagino que se puede incrementar la batería, poner una batería de más amperios, de más amperaje.
Me imagino que se podrán hacer ya lo que se llama bricolajes.
Sí.
Hay por ahí ya foros, por supuesto, abiertos, porque este patinete ha tenido mucho éxito. Podéis buscar en internet, etcétera. El más famoso es un foro ruso sobre el patinete, por lo que he oído. Tampoco he tenido mucho tiempo para investigar, pero por supuesto puedes cambiar las celdas por unas celdas de más calidad. Sí. Pues si lleva las de 2.500 miliamperios, pues a lo mejor puedes poner unas celdas de 3.000 y pico, o incluso intentar ver si te caben más celdas dentro.
¿Y de qué precio hablamos?
El patinete no se distribuye en España, entonces todos los que veis rodando se han importado de China, ¿vale? De las webs conocidas de compra en China, GearBest, Tongkong, AliExpress, etcétera. Y cuando lo compré yo antes del verano, estaba por los 3,50. Sabéis que el dólar se depreció durante el mes de agosto bastante. y ahora ya se encuentra por debajo de los 300 euros, 280 por ahí lo he visto. Pero ya es, como es compra en China, pues ya sabéis el proceso, se importa, viene por distintos canales, etcétera.
¿Y para etcétera. Alguien que no se aclare mucho en bici, tú lo recomiendas como medio de transporte en ciudad, por ejemplo?
Yo por supuesto que lo recomiendo, claro, me parece...
Por encima del transporte público, por decirte algo.
Vamos a ver, como todas las cosas, ir por el carril bici incluso tiene sus riesgos. Mm. El carril bici no se respeta a veces, pues tener accidentes y tal, entonces ya cada uno tiene que ver... Lo que no veo es que sea... tenga más riesgo que una bicicleta por el carril bici. Sería equivalente.
Una pregunta. Tú, Javi, estamos casi fuera de tiempo. Rápido. ¿Sabes si está homologado y se puede transitar con este patinete por las calles de una ciudad española?
Pues vamos a ver. Las bicicletas de pedaleo asistido sí que tienen una normativa, que yo sepa, publicada. Y este tipo de vehículos no son ilegales, pero creo que de momento son alegales. Es decir, se espera alguna norma que lo regule. De momento este cumple el límite de 25 kilómetros por hora, que también regula las bicis de pedaleo asistido. Ese lo cumple. Pero ya no sé qué puede pasar. Porque están los Shiftway, estos de equilibrio, que circulan por ahí a nivel turístico.
Y desde hace años, además.
Claro, el Shiftway es de los años 80, pero a nadie se le ocurrió hacer algo tan sencillo como un patinete. Que cuesta muchísimo más barato que un Segway que lleva sistemas de estabilización, etcétera, ¿no?
Efectivamente.
Sí, bueno, quería decir que también cumple la limitación de potencia 250. Es decir, está desregulado, pero lo básico lo cumple.
Claro, porque no hace falta tampoco conducirlo con casco ni con rodilleras, aunque sería recomendable.
El casco aplica, supongo, lo mismo que en bicicleta. La bicicleta en ciudad se puede conducir sin casco si eres mayor de 18 años y por carretera necesitas casco. Si eres menor, siempre casco. Hasta 16, creo, ¿no? Hasta 16, siempre casco. Más de 16, si no lo sacas por carretera, en teoría sigues por ciudad y tal, no haría falta casco.
Bueno, otro elemento aquí interesante, muy interesante para el transporte, sobre todo...
A mí la pereza me impide comprarlo, Pepe, porque si comprase uno de estos, no usaría la bici. Entonces, ya, menos deporte.
Pero sí, es cierto, pero tiene su aliciente y es muy, muy, muy interesante. Y tu experiencia, Javi, es realmente muy, muy importante a la hora de ponerlo sobre la mesa y valorar como otra opción de transporte urbano. Todo aquello que sea arrinconar y aparcar el coche para utilizarlo solamente en transportes interurbanos sería lo ideal y es lo que tenemos que, al final, que conseguir entre unos y otros. Pues Javi, muchas gracias por venir, contarnos tu experiencia y a ver si en breve nos visitas nuevamente y entramos más en profundidad en el mundo del patinete y podemos compararlo, Paco, con las bicicletas también.
Con las plegables y eléctricas.
Plegables y con las bicicletas eléctricas, que todo es un pack, digo, para intentar poco a poco ir arrinconando el motor. Estamos fuera de tiempo, tenemos que pedirlos. Bueno, pues tanto Javi, Paco de casa y Paco Fran, muchas gracias por vuestra colaboración en el programa de hoy.
Hasta la vista.
Adiós.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.